Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y siete minutos, ya sabes que de vez en cuando abrimos nuestra consulta oftalmológica en COPE más Cantabria, de la mano de uno de los mejores especialistas de la región, el doctor Roberto Fernández Buenaga, de la clínica Fernández Casas, situada en Torre la Vega, pegada a la rotonda de los Rotarios, concretamente en la avenida de Bilbao 43 bajo, una auténtica pasada, moderna y con todas las facilidades, incluso te pueden operar allí mismo para que sea todo integrado en la misma clínica. Tienen tratamientos para poder corregir, para poder solucionar problemas de cataratas, cirugía refractiva, córnea, estrabismo, retina, vítreo, en fin, y también de glaucoma, que es de lo que vamos a hablar en la jornada de hoy con el doctor Roberto Fernández. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el glaucoma?
Pues el glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, y el nervio óptico es el cable que conecta el ojo al cerebro. Entonces, es una enfermedad en la que el factor de riesgo más importante es la presión ocular. La presión del ojo está alta, entonces esa presión ocular elevada va poco a poco presionando y dañando las fibras nerviosas de ese nervio óptico.
¿Hay indicios? ¿Cómo se puede detectar precozmente si tenemos o no glaucoma? ¿Y cuál es el perfil de la persona afectada?
Bueno, pues a ver, el gran problema que tiene el glaucoma es este, lo que me estás preguntando ahora mismo, que no da síntomas. Es decir, el paciente no nota nada, ese es el peligro que tiene. Cuando el paciente ya quiere notar una pérdida de visión, realmente ya existe un daño muy importante del nervio óptico, y además, pues bueno, como los oyentes saben, pues los nervios, las neuronas, son células que no se dividen, por lo tanto, el daño que hay no se puede recuperar, simplemente se puede estacionar, ¿no? Entonces, me temo que la única manera de poder hacer un diagnóstico precoz del glaucoma es haciendo, pues, sobre todo aquellas personas de más riesgo, pues, en revisiones periódicas con el oftalmólogo.
Hablando de personas de riesgo, ¿qué será? ¿Un perfil de persona madura, de persona mayor?
Sí, a ver, generalmente existe el glaucoma infantil y el glaucoma juvenil, pero son extremadamente raros, o sea, son muy, muy, muy raros. Normalmente afecta a gente, pues, ya a partir de los 45, vamos, 50 años fundamentalmente, ¿no? Y cuanto más mayor es el paciente, pues más riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes o qué personas tendrían que estar alertas o tendrían que hacerse revisiones? Pues los antecedentes familiares son muy importantes. Es decir, cuando hay un antecedente de glaucoma en la familia, especialmente si es del primer grado, es decir, que un paciente dice, pues mi madre se echa gotas para la tensión del ojo. Pues ese paciente, a partir de los 45 años, se tiene que hacer revisiones cada año, porque sí que hay un factor genético muy importante en el glaucoma. No significa que ese paciente esté sentenciado a tener glaucoma, pero sí que tiene muchas más papeletas de tenerlo que cualquier otra persona.
Estaremos atentos, lógicamente, a la gente que nos esté escuchando. ¿Hay tipos de glaucomas más graves que otros o es todo igual?
Hay distintos tipos de glaucomas, que los hay, pues el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado, bueno, pues depende de la anatomía del ojo, pues tiene más riesgo de un glaucoma de otro. Por ejemplo, los ojos altos miopes, pues tienen un glaucoma de ángulo abierto, tiene más riesgo de tener glaucoma de ángulo abierto, mientras que los ojos hipermétropes, pues que son ojos más pequeños, pues tienen más riesgo de tener otro tipo de glaucomas de ángulo cerrado. En cuanto a la severidad, depende del daño del nervio óptico, es decir, al final, lo que tienen en común todos los tipos de glaucoma, sea el que sea, es que finalmente se produce un daño en el nervio óptico y que si ese daño no se trata, vamos, si no se trata ese glaucoma, ese daño va a ser progresivo, va a conducir a la ceguera, si no se trata.
Es lo que le voy a preguntar, doctor, porque como no avisa, hay que estar pendientes a cuando ya tenemos el glaucoma, ¿cómo incide en el ojo? ¿Cómo se va reduciendo la visión? ¿Que es de forma progresiva o de repente? ¿Cómo es?
Claro, no, es de forma progresiva y el problema que tiene es que lo que produce es una reducción del campo visual, entonces por eso la gente no lo nota. Es decir, tú pierdes un poquito de visión periférica y eso ocurre de manera muy lenta, no vas a notar ese cambio. No es como cuando, por ejemplo, pues hay una catarata o hay una enfermedad en la mácula que el paciente nota que ve mal. Aquí no, aquí la reducción del campo visual va siendo progresiva y concéntrica, de manera que cuando el paciente nota que ya no ve, el daño del nervio óptico es tremendo. De hecho, por eso la glaucoma se llama la ceguera silenciosa y ese... Por eso es lo importante, ¿no? Que es concienciar a la gente de la importancia que tiene en el glaucoma el diagnóstico precoz. Y además hoy en día tenemos herramientas que nos permiten detectar de manera muy precoz el glaucoma antes de que haya una pérdida de visión. Y evitar que esa pérdida de visión ocurra.
Por tanto, las revisiones periódicas, por ejemplo, como estamos hablando en Fernández Casos Oftalmólogos, que tenéis toda la tecnología moderna suficiente como para prevenirlo a tiempo, pero supongo que ya, si sufrimos ese glaucoma, algún familiar, habrá tratamientos modernos para poder solucionar el problema de forma menos dolorosa y más eficaz, supongo, ¿no?
Sí, a ver, la recomendación es esa, ¿no? Pacientes de riesgo, antecedentes familiares de glaucoma, altos miopes, pacientes muy hipermétropes deben revisarse, ¿no? Esa es la recomendación clara. Prevenirlo, la mayor parte de las veces no se puede, o sea, un glaucoma de ángulo estrecho y demás, pero generalmente no se puede. Lo que se puede es detectar de manera muy precoz. Y cuando se detecta de manera muy precoz, incluso antes de que haya una pérdida de visión, pues tratarlo. El tratamiento clásico es con gotas. Pero hoy en día la verdad es que las gotas tienen bastantes efectos secundarios en los ojos y entonces están ganando fuerza otro tipo de tratamientos, como son tratamientos con láser y a veces también pues algunas cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Entonces, bueno, pues para evitar esa gota, que a veces no queda más remedio, ¿no? Pero en algunos pacientes pues se puede evitar el que anden poniéndose pues esas gotas todos los días, además irritan los ojos y demás.
¿Cuál es el beneficio del láser? ¿Evitamos esa constante lubricación con gotas del ojo o...?
Sí, el láser, bueno, es un procedimiento que se llama trabeculoplastia láser, que lo que hace es mejorar el drenaje de ese humor acuoso del ojo para que la presión baje y evitas el tratamiento con gotas, ¿no? Las gotas finalmente producen una irritación crónica del ojo, tienen efectos secundarios, algunas tienen efectos secundarios sistémicos, entonces, bueno, pues es una alternativa que hoy en día ya es de primera elección en muchos casos.
Una vez se opera o se interviene con el láser, el glaucoma vuelve a aparecer con el tiempo o es definitivo que ya está reparada esa incomodidad, por decirlo de alguna manera.
No, en el glaucoma por desgracia no hay nada definitivo, ningún tratamiento es definitivo, es decir, todos los pacientes que tienen tratamiento por glaucoma van a necesitar un seguimiento, si el glaucoma está estable cada 6 meses y en glaucomas no tan estables incluso más frecuentemente. Entonces es un tratamiento que cualquier tratamiento quirúrgico o este con láser puede durar mucho tiempo y en algunos casos puede durar para siempre, pero en otros no. Entonces, por eso hay que estar encima para ver realmente que la situación está controlada y si no lo está, pues actuar con otra alternativa terapéutica.
La última se la deja botando, doctor. En la clínica Fernández Casas Oftalmólogos pueden tanto detectar como revisarlo y operarlo. La misma instalación de 650 metros cuadrados, ¿no? Que pueden tanto tener esas revisiones como esas camillas para poder intervenir quirúrgicamente.
Sí, a ver, el concepto de nuestra clínica es una clínica integral. Pues tenemos todo, ¿no? Somos especialistas en cada parte del ojo, hay un especialista en cada parte, ¿no? No hacemos todos de todo, sino que cada uno se encarga de una parte y después hacemos todas las cirugías oftalmológicas y lo hacemos todo en la misma clínica para la comodidad del paciente.
Perfecto, pues doctor Roberto Fernández Buenaga, ha sido un auténtico placer hablar con usted de esta intervención referente al glaucoma. Déjeme apuntar el teléfono de consultas para que le puedan llamar, si es posible, a usted o a alguno del departamento de su equipo, 942-06-2110, 942-06-2110, o visiten su página web en internet, fernandez-casas.com, fernandez-casas.com. Ha sido un auténtico placer, doctor. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, lo mismo, igualmente, un saludo.
1:15, hacemos un pequeño alto y enseguida vamos con la previsión de... No, previsión no, con cómo está el estado actual de las carreteras y nuestro vispero habitual de los martes.
Remate final de rebajas en tu tienda Roma. Hasta el 29 de febrero, descuento adicional del 15%. No digas que no te lo ponemos fácil. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Una y 17 minutos, tenemos que conocer la previsión o cómo están las carreteras ahora mismo de nuestra región. Lo hacemos con la Dirección General de Tráfico de la mano de Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora seguimos muy pendientes del temporal de nieve que afecta a la red de carreteras de Cantabria, de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas, pues transitable con precaución a esta hora en la A67 entre Hormiguera y Santa Cruz, pero también en esta localidad, en Hormiguera, transitable con precaución en la Nacional 611. Recordamos que continúa cortada la CA631 a la altura de Pandillo y también obligatorio el uso de cadenas en la CA183 a su paso por La Lomba. Especial atención además por viento intenso en gran parte de la comunidad.
En COPE Cantabria, el avispén.
Una y 18 minutos, hoy tenemos un avispero muy especial porque es el debut. Sí, hay, después de tantos y tantos años de avispero, hay gente que debuta en este análisis político, social, de lo que sucede en nuestra región. Y además, bueno, pues si lo hace bien, tendrá su pertinente ración de magdalenas, de panadería Torre Gómez Pan. Don Lalo García. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Periodista, encantado de estar aquí.
Director del diario .es en Cantabria. Pues es una de la delegación que tenéis. Eso aquí es. Para informar a todo el mundo. Bueno, pues bienvenido.
Nada, no sabía lo de las magdalenas, además. Así que ya empieza con una alegría nada más comenzar.
Rubén sí lo sabía. Rubén Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Profesor, docente.
Yo lo sabía y es uno de los motivos, no lo único, evidentemente vengo encantado, pero es uno de los motivos para venir todavía con más alegría, si cabe, ¿no? No me extraña.
Totalmente. Bueno, que vamos a ir directamente ya con esto que le importa a la gente, o creo yo que le importa a la gente, respecto a esto de los trenes famosos y el hecho de que los diferentes ministerios vayan dejando en la estacada a la presidenta de Cantabria y otros presidentes, que sucede ayer, ¿no? Esto, ya no entro en lo de Ábalos, retener el acta, en fin, a nivel nacional, lo que sucede, que nadie dimite, nadie pasa nada, no hay consecuencias a los actos, a lo que uno haga, Rubén, pero esto de que vayan los presidentes autonómicos a ver esto de los trenes y que el ministro no aparezca, no sé, la agenda seguro que se habría hecho y organizado para que estén todos juntitos.
Sí, pero bueno, a ver, a mí es lo que menos me sorprende, y más teniendo en cuenta el personaje, que en este caso es este Óscar Puente, que es por momentos hasta chabacano. Entonces, bueno, pues no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que consideremos un hito que nos empiecen a construir, ¿qué?, 4 o 5 años después, unos trenes a la medida correcta. Eso sí me fascina. Cuando además el hecho de que tengamos unos trenes muy bonitos, muy nuevos y muy modernos, pues tampoco nos va a solucionar nada, porque si la catenaria está en el estado que está y las infraestructuras por las que tienen que ir esos trenes de cercanías pues llevan décadas sin inversión, pues que sea nuevo pues será un tren más moderno que se quedará parado y que no podrá dar servicio en comparación con los de ahora, que son pues más vetustos.
De museo, luego, ha dicho el secretario de Estado.
Bueno, pero bueno, aún así, luego ya la pelea esta absurda de no, es que cuando está mi partido en el gobierno se hacen cosas y cuando no lo está, no se hacen. Pues, oiga, mire, yo como ciudadano y habitante de Cantabria... Y
nunca mejor dicho, ciudadano.
Exacto, bueno, sí. pero sin ese. Y potencial usuario de esos trenes, a mí no me preocupa el debate político ni quién tiene la culpa. La culpa es del gobierno, me da igual el color. Yo lo que quiero es que me dé las soluciones y eso es lo que falta. Lo falta de hace muchísimos años. Es decir, esto es un tema que ya hablábamos en el Parlamento en 2015, que parece que no, pero han pasado casi 10 años, y lo miras para atrás y dices, pues es que seguimos sin mover nada.
Sí, a mí A mí me alegra, lo que me alegra sobre todo es que se empiece a hablar de las cercanías, aunque sea por lo mal que funcionan, pero al menos que pongamos el foco en lo que utiliza cada día los ciudadanos.
Menos, ¿no? Menos aves, menos trenes de grandes.
Hablaba Rubén del debate en 2015, por lo menos de estas historias. Han pasado casi 10 años, pero es que yo llevo trabajando 20 años de periodista y he escrito mucho, he hablado mucho en radio del AVE, de cuántos aves íbamos a tener incluso. Recordad, si iban a venir uno por la meseta y otro hacia Bilbao.
Es hilarante.
Prácticamente toda mi carrera profesional y la de los que estamos aquí en la radio hoy es que se ha dedicado a hablar, entre otras cosas, de asuntos así, con el foco, desde mi punto de vista, muy equivocado y en lo que afecta realmente menos a la vida de la población.
Eso es muy irónico, ¿no? En la portada del diario.es/Cantabria dice así, los nuevos cercanías para Cantabria y Asturias, que ya caben por los túneles, operarán en la primera mitad de 2026. Me gusta.
Sí, sí,
porque... Bueno, vamos a poner entre comillas primera mitad de 2026, porque esto de las previsiones, claro...
Sí, evidentemente será un goteo y normalmente nunca se cumplen los plazos. Estamos acostumbrados también a eso. Como decía Rubén, debe ir acompañada esta inversión, que es importante y es necesaria, de otras muchas para mejorar la red viaria de nuestra comunidad, porque el transporte público, ya sea el tren, ya sea el autobús, el transporte urbano en Santander, el TUS, lo que hace falta es que las frecuencias sean las adecuadas, que estén pensadas para que sean útiles a los ciudadanos, que se cumplan, que sean fiables, sobre todo eso, ¿no? Que cuando te montes en un tren de cercanías de Cantabria, sepas que vas a llegar a una hora aproximada, porque es lo que te puede permitir incorporarla a tu rutina. Como hemos visto, cuando se han incorporado esas ayudas públicas desde el Estado, desde las comunidades autónomas para el transporte después de la pandemia y demás, lo que hemos visto es que la gente se ha puesto a usarlo porque le supone un ahorro, porque es una mejora de su vida, porque te olvidas del coche, porque además poco a poco tenemos que ir acostumbrándonos a esas cosas. Y además yo suelo ser partidario de no inventar demasiado. Todo suena un poco raro, pero a veces solamente hay que viajar un poco, ir a Europa, ir a Suiza, ir a Alemania y saber pues cómo funcionan esos transportes públicos, donde la gente tiene absolutamente interiorizado que es tu modo de moverte y una movilidad mucho más sostenible, mucho menos contaminante, más cómoda, y si además es barata, pues todavía mejor.
Creo que fue Juan Carlos de la Fuente hace dos, tres semanas que llegó, con la lengua, con el resuello, porque tenía pensado venir en tren, deja su coche en el aparcamiento de la estación, coge el cercanías y que sin ningún tipo de aviso llegó un operario, dijo no, el tren no va a pasar el próximo en 50 minutos. Y sin ningún tipo de explicación, dijo, ¿cómo? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál? Entonces, vuelve a coger el coche, vente al centro, aparca aquí. Claro, sin explicación, es la impotencia que tienes de un servicio que tendría que ir sobre ruedas, no sobre raíles en este caso, no funciona y no hay visos de que podamos saber incluso las razones de ese retraso. Es que si no es catenaria, es esto, son horarios injustificados, ese parón, ese retraso, 50 minutos, que fíjate, ya que ya ha pasado el tiempo, ya tienes que organizar de nuevo, es imposible esperar.
Y en el caso de Juan Carlos tendría cómo moverse porque tenía el coche allí, pero hay mucha gente que no puede desplazarse. Las personas sí, mayores, correcto. La gente que no conduce.
Imagínate una cita al médico, bueno, una cita en Valdecilla, cualquier cosa. Bueno, tremendo.
Sí. Y eso que nosotros, bueno, pues estamos por aquí, digamos, en la zona del Arco de la Bahía.
Efectivamente.
Que esa funciona bien. Si te vas a la zona oriental de Cantabria, ya aquello es la jungla.
Sí.
Ya no cuentes con que con... A lo mejor no pasa en 50 minutos, sino que pasa al día siguiente, el siguiente tren. Entonces, es un problema muy gordo y que se debe, entre otras cosas, a la falta de inversiones y a la falta de, incluso de planificación por parte del gobierno. Porque, como bien recordaba Laro, aquí nos hemos focalizado mucho en el AVE. Muchísimo hemos focalizado en el AVE. Pero las cercanías, que es lo que utilizamos todos los días, de eso no se hablaba, eso no se exigía, eso no se pedía. Luego, si pasamos del AVE al de Bilbao, luego al final resulta que nos quedamos fuera del corredor del Atlántico, somos la única capital, o vamos a ser la única capital de provincia que no va a tener conexión con ese corredor del Atlántico.
Sí.
Quiero decir, al final nos hemos centrado mucho en los debates estos que suenan muy fantásticos y muy rocambolescos y
además
y,
absolutamente endogámico,
totalmente.
Yo hago autocrítica, hemos participado todos en este desde los medios de comunicación a todos los partidos políticos, sí, sindicatos, etcétera. Se ha participado en un debate que ha sido ficticio, que se veía. Ahora sí vamos a tener AVE, ¿dónde va a estar? En Reynosa, lo más lejos, o sea, lo más lejos, lo más cerca. Y ojo, a mí no me parece tampoco una mala solución, porque como os decía, ¿el AVE para qué va a servir? ¿Para que vengan más turistas de Madrid? ¿O para que vayas a trabajar a Madrid? No va a servir para tu día a día, para la gente, sobre todo porque hace unos meses se ha inaugurado la línea de AVE ya entre Asturias y Madrid. 150, 160, 180 euros el billete. Claro. Lo siento mucho, pero yo que voy habitualmente a trabajar a Madrid, en coche me gasto la mitad.
La mitad.
Y tardo parecido, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sinceramente, yo lo veo complicado. No veo como algo que nos va a solucionar la vida, con un desembolso económico brutal y con unas consecuencias, pues...
Yo veo bien que sobre útiles. Más que falte. Quiero decir, si viene y se añade y en un momento lo vemos y claro, tenemos años y edad para ver el AVE, maravilloso, lo aplaudimos todos y genial, sensacional. Pero lo del día a día es lo que importa, las cercanías, sí, que no haya problemas con la catenaria, que ese tren de larga distancia entre Madrid y Santander no esté cada invierno, pues dos veces a las dos semanas o cada tres semanas estropeado y que te deje tirado. Ese es el verdadero problema. Claro. Bueno, queremos hablar de también problemas en la situación de Liébana. Hemos hablado ayer con el alcalde, con Javier Gómez, alcalde de Potes, porque se quedan sin médico. Y es algo surrealista en pleno siglo XXI que realmente un médico tiene sus pertinentes y merecidas vacaciones, se avisa con antelación y estén tres semanas sin médico los vecinos de Líbana, que son cántabros de segunda, no se puede nadie diagnosticar para poder, si es alguna urgencia, derivar a algún hospital. Están con concentraciones, la han hecho ayer la primera, creo que este fin de semana será la segunda. Es un basta ya tremendo, Rubén. Eso sí que es lo que le importa a la gente.
Claro, pero al final... pero no solo pasa en Líbana, ¿eh? Es decir, lo de Líbana es sangrante porque, bueno, pues pierdes al final el médico que tienes, pero no te vas muy lejos de aquí, y en Bezana pues faltan pediatras, ¿eh? En Santander cuando llega el verano pues hay consultorios que tampoco tienen médicos. Es un problema general de gestión de los recursos humanos en sanidad, vale, que no es de ahora.
No hay médicos, ¿y por qué no hay médicos? ¿Y por qué prefieren irse fuera?
Bueno, es que esa es una cuestión muy relevante, porque al final formamos todos los años en España, se forman muchos médicos, hace poco ha salido las noticias de las notas de los MIR más brillantes y demás, y muchos casos abandonan, o se van a otras comunidades autónomas, porque al final hay una cierta competencia entre los...
Y no hay que irse muy lejos.
Efectivamente, no hay que irse muy lejos, hay una competencia por ofrecer mejores condiciones a los médicos, o se van incluso fuera del país también, porque también tienen mejores condiciones. Eso pasa más en el caso de los enfermeros y de las enfermeras que de los médicos, ¿no? Pero bueno, pero también está ahí. Es decir, es un problema, y es un problema de gestión. Es un problema de gestión de recursos humanos, de hacia dónde se invierte. Cuando nos hablan, a mí siempre me hace mucha gracia, porque vienen los presupuestos, siempre son los más sociales de la historia, y son presupuestos que crecen mucho y que invierten mucho. Bueno, proporcionalmente es lo mismo que el año pasado. Claro. Si vamos a porcentajes, en sanidad, en educación, en servicios sociales, gastan lo mismo que el año pasado.
Sobre todo si tenemos en cuenta el IPC y efectivamente, el encarecimiento de las cosas.
Porque no tienes más, o sea, tienes una estructura que tienes que mantener, pero ¿por qué...? Quiero decir, ¿por qué no reinvertimos adecuadamente eso? Porque siempre hay un déficit, y desde hace muchos años, aunque se va corrigiendo en las últimas legislaturas, hay un déficit en lo que es el pago de nóminas, tanto en educación como en sanidad. Y a mí eso es una cosa que me fascina, porque demuestra, entre otras cosas, que o no tienes claro cuánto vas a gastar en nóminas, cuánto te cuestan tus profesionales, que tienes que tenerlos contados por una cuestión lógica, como cualquier empresa, o estás haciendo... en este caso, una auténtica dejadez en tus funciones. No le estás dando el valor que tiene. Eso al final demuestra que lo que tenemos es, pues sí, muchos eslóganes muy bonitos, pero que nos está faltando una gestión correcta de nuestros recursos. Los recursos los tenemos. Oiga, si hay que invertir menos para que usted haga menos infografías y se saque menos fotos, pues invierte menos y lo dedica donde lo tiene que dedicar, para que estas cosas no pasen. Que al final el gran éxito de los políticos, desgraciadamente, y hoy es un día donde hay un ejemplo más, es que están consiguiendo, o que han conseguido convertir sus problemas en nuestros problemas. Y no, mire, nuestros problemas son otros, son las cercanías, es que tengamos médico si lo necesitamos, y tantas cosas, ¿no? Entonces, luego ves el debate, desgraciadamente, que se produce en las instituciones, y pues el 80% del tiempo, yo también he participado de ello, asumo el mea culpa, pues es más hablar de las cosas internas y que no preocupan realmente a los ciudadanos.
Sí, yo antes hacía autocrítica, ¿no?, como periodista, y en esto me sumo de nuevo, porque creo que es parte de nuestro trabajo poner el foco, como estamos haciendo hoy en esta tertulia, en las cosas realmente importantes, en las cosas que afectan a la vida de los ciudadanos, ¿no?, de nuestros vecinos en este caso. Y los dos temas, aunque parezca que no tienen mucha relación, tanto el transporte público como la sanidad pública, primero por el adjetivo, ¿no? El público, el que sea, digamos, accesible para todos y que nos pueda dar un servicio fundamental, en ambos casos, fundamental. Y lo voy a unir a un tercer problema, el que se viene hablando mucho, pero desde mi punto de vista, muy equivocadamente, en los últimos tiempos, y es el de la despoblación. En este caso hablamos de Liébana, pero es que antes mencionabas tú la situación del transporte público en los pueblos. A veces se venden cosas tan absurdas como que se va a ayudar a luchar contra la despoblación con una corrida de toros, por ejemplo, o con poner puntos de recarga de coches eléctricos. Creo que no es ninguno de los dos los problemas que tienen las personas que viven en los pueblos. Yo soy una persona que es de pueblo, soy de San Felices de Buelna, del Valle Buelna, en el Besaya, y he vivido las dos cosas, la falta de médicos y los problemas de transporte. Ahora vivo en Villaescusa, que es una localidad a 10 kilómetros de Santander, relativamente accesible, con un tren de cercanía relativamente cerca, con servicio de autobuses, que funcionan fatal, evidentemente, con muy pocas, frecuencias, con horarios que no están pensados para la gente que va a trabajar, etcétera. Y con un consultorio médico, que hay médico dos días a la semana. Eso sí, y estamos hablando de una localidad con 4.000 habitantes, en el arco de la bahía, cerquita de Astillero, pero esto es así, y esto ocurre. No digo nada si nos vamos hacia el interior y hacia la Cantabria rural. La gente no va a ir a vivir a los pueblos si no tiene los servicios básicos. Y los servicios básicos, sobre todo en una zona donde hay gente mayor, pues son los médicos y es el transporte, porque antes hablábamos, ¿no?, del caso de nuestro compañero Juan Carlos y del transporte. Como las personas mayores, las mujeres sobre todo, ¿no?, una mujer viuda, podemos hacernos todos un poco una radiografía, no quiero caer en el estereotipo, pero podemos hacernos una idea. Pues muy probablemente no conduzca y muy probablemente para moverse tenga muchas dificultades. En Liébana, y eso lo hemos contado nosotros a veces en el periódico, son los propios vecinos de la comarca los que se ponen de acuerdo para bajar a Potes, que es donde tienen el médico, porque recordamos que es una comarca con tantos pueblos como días en el año y con núcleos muy pequeños donde ya de por sí están muy deslocalizados y donde no pueden bajar a la compra, no pueden hacer porque no tienen un transporte medianamente decente. Si además bajan al médico y no tienen médico, pues apague, vámonos. ¿Cómo va alguien a plantearse su proyecto de vida y hacer su futuro en una localidad así? ¿Cómo alguien joven va a plantearse tener hijos si tiene que moverse en coche, si sabe que necesita un pediatra y va a tener que ir, aunque era, a Cabezón? No lo sé. Está francamente difícil. Y yo creo que esos son los objetivos que deberían fijarse a corto plazo nuestros gobiernos.
Cambiamos de asunto, 1:34, aquí en directo en el Avispero. Hoy hemos abierto el programa con el consejero de Educación, Sergio Silva, que más allá de hablar de ese millón de euros que va a invertir el gobierno para renovar 21 centros educativos de Cantabria próximamente, ya está prácticamente hecho el borrador del calendario escolar. Me ha llamado la atención, bueno, o no, que sea un calendario continuista. Es decir, se mantiene prácticamente lo básico, el hecho de las vacaciones cada bimestre, una semanita, algo que parecía muy llamativo y que había soliviantado en un principio a familiares y demás, conciliación laboral, en fin, ya sabemos lo que toca. Más que menos podría pensar que con la llegada, el desembarco del gobierno del Partido Popular podría haber algún cambio y volver a un poquito al calendario anterior, pero no se va a modificar. ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Tenéis ejemplos de problemas o no? ¿O todavía bien la gente se ha organizado para poder conciliar laboralmente con las vacaciones de los chavales?
A ver, por mi parte,
profesor Rubén Gómez.
Por mi parte esperado, yo no esperaba otra cosa. Sí, es muy fácil criticar en su día, pero cuando ya lleva unos años instalado el calendario, pues es muy difícil volver atrás, ¿no? Entre otras cosas, no nos engañemos y hablemos claro. Si se cambiara ahora el calendario, que fue, entre otras cosas, una exigencia en su día de los sindicatos, el consejero se echaría encima a los sindicatos y ya los ha tenido por otras razones o ya los tiene por otras razones encima. Entonces, pues se curan en salud. Yo creo que los problemas siguen existiendo, lo que pasa es que nos vamos acostumbrando. Cuando uno se va acostumbrando y los calendarios se van fijando al cabo de los años, pues ya pues todos sabemos que cada X tiempo tenemos esa semana de descanso, de vacaciones. A las academias nos viene bien, no nos vamos a engañar, que la tengan, porque bueno, pues oye, pues también damos un servicio, ¿no? Pero yo la sensación que tengo desde mi experiencia Le veo ventajas, evidentemente, pero le veo también bastantes inconvenientes. Yo veo que los chavales llegan desconectados a esa semana y que luego les cuesta mucho arrancar. Entonces, esas virtudes docentes que tenían o pedagógicas que tenía esa semana de descanso, yo no se las veo, al menos en secundaria. Yo no se las veo, no sé ya en primaria, no tengo... Quiero decir, esa vinculación no la tengo tan cercana, ¿no? Pero no se las termino de ver. Otra cosa es que, bueno, que es verdad que permite o que da pues un cierto alivio dentro de lo que es el estudio, pero tampoco facilita luego que se llegue a final de curso con más energía a los alumnos. Entonces, yo sigo pensando particularmente que es un calendario laboral más que un calendario pedagógico, o le veo más virtudes en el aspecto laboral que en el aspecto organizativo, incluso por aquello de no vincularlo exclusivamente al aspecto laboral, que al pedagógico. Dicho esto, seguro que hay muchos estudios que corroboran y lo confirman. No lo sé. Yo, en mi experiencia, no lo veo tantas ventajas en ese aspecto. ¿Que ahora haya menos quejas? Pues por lo que digo, porque al final uno se acostumbra a todo y cuando van pasando los años, pues ya te haces la idea y lo asumes. Los primeros años fueron más difíciles. Ahora, no me sorprende que lo mantengan, y es como tanta. El único cambio que ha habido de calendarios ha sido el quitar el Día de las Instituciones como festivo para dárselo a la Virgen del Mar. Es decir, yo no esperaba otra cosa.
Sí, porque hasta las fechas, ¿no? Es más o menos lo mismo, 9 de septiembre, bueno.
Yo coincido en que este consejero tiene una forma de gestionar muy continuista, y creo que además tiene mucho que ver con lo que está comentando Rubén. O sea, es una cuestión de statu quo. Y yo, como con un hermano y una hermana docentes, con una cuñada y un cuñado docentes, y una suegra y un suegro docentes, voy a tomar la misma actitud que el consejero. Y
qué
voy
raro,
a
¿por qué Laro no ha sido, ¿por qué Laro no ha sido docente? Ahora bueno, es la pregunta que la gente
también
se hace.
También de clases, pero en el periodismo y en la universidad, en este caso. Pero no me incluye, no me siento docente como tal, porque no es mi profesión, digamos. Es algo que disfruto, lo hago casi que por placer. Es cierto que ahí, entre el profesorado, hay bastante satisfacción con el calendario. Yo creo que se ha establecido.
Yo pongo en el papel de los papás y mamás, no los profesores.
No, por supuesto, estoy bromeando, como podéis imaginar, pero no creo que, así como en los primeros años surgió bastante conflicto, yo creo que es algo que está normalizado. Ya vamos por 8 o 9 años de calendario que fue, como decíais antes, bastante pionero, y de hecho otras comunidades autónomas estuvieron actualizarlo y sumarse. Yo tengo claro que la justificación pedagógica no está estudiada o no se ha hecho un seguimiento como tal, eso hay que asumirlo. No creo tampoco que afecte mucho ni para un lado ni para otro, creo que está así, y creo que hoy en día los padres y madres, en este caso, lo tienen claro. Lo bueno es saberlo con tiempo, poder organizarse. En general, yo creo que las empresas somos o son bastante bastante comprensivas también con la situación, e incluso en cuestión de conciliación ha ido mejorando, y los ayuntamientos, digamos, las administraciones han ido respondiendo a algo que los primeros años atropelló un poco a todos, ¿no? El de repente saber que tienes una semana en casa a los niños, claro, cuando no tienes abuelos de los que tirar, o no tienes, digamos, recursos pero también hay que, yo insisto mucho también muchas veces en esto, en que los colegios o los centros educativos no son aparcamientos de niños, entonces hay que tener en cuenta que la conciliación tiene que ir más allá.
Pero Rubén ha dado un dato antes interesante. Parece que los niños llegan oxidados, que no les cuesta arrancar de nuevo después de esa semana, ¿no? Que esa primera semana post-vacacional, les cuesta volver a coger el ritmo.
Pero es natural, si nos pasa a nosotros, si nos hemos inventado, iba a decir, o sea, tenemos el síndrome post-vacacional todos en la cabeza cuando volvemos de las vacaciones, pues los chavales es exactamente lo mismo. Es decir, cuando se acerca, si en vez de tener este calendario tuviéramos el clásico, pasaría lo mismo, pero con las fiestas o festividades habituales. Es decir, cuando estás cerca de la semana de vacaciones, los últimos días ya están derrengados, viendo ya lo que voy a hacer en vacaciones. Y cuando se terminan las vacaciones, ya han cogido el ritmo de las vacaciones, es, jolín, otra vez tengo que volver otra vez a la actividad, qué ganas de que llegue el verano. Es decir, es normal. Yo por eso digo que no le veo las ventajas. Coincido con Laro que tampoco creo que tenga unas desventajas gigantescas.
Claro, no cambia mucho.
No, es decir, realmente, ¿en qué cambia? Pues en que hay una semana cada X días.
Yo creo que lo importante de la continuidad es eso, que permite a la gente organizarse y saber cómo va a ser. Si ya tenemos el calendario del año que viene, pues fantástico, para que la gente se organice y para que también hagamos ese trabajo de conciliación desde las administraciones, para facilitar al que no tenga recursos en su entorno para dar un cuidado a ese los niños, ¿no?
Bueno, Laro, tú debutas, así que es la primera vez que te lo consulto, pero Rubén, que ha venido periódicamente, ya hemos hablado un poquito de esos primeros meses de gobierno del Partido Popular en solitario. Parecía que con ese marcaje amigable del PRC, por aquello de la investidura de María José Sáenz de Buruaga, pero la semana pasada, o ya la anterior, pierdo un poquito la fecha, Miguel Ángel Revilla públicamente dijo que iba a sacar el látigo, entre comillas, para que nos entendamos todos, que iba a hacer labor de oposición, algo que el PP ha dicho, pues claro, naturalmente, si no hay un acuerdo de gobierno, no somos un bipartito. ¿Cómo lo ves, Laro? Primero, la gestión del Partido Popular en estos meses de gobierno, que llevan más de medio año, y otro, pues el anuncio del PRC, que va a hacer labor de oposición, como debería ser.
Sobre la labor del gobierno, yo considero que está arrancando al ralentí. Teniendo en cuenta que llevan 8 años en la oposición proponiendo soluciones, cuesta entender que se tarde tanto en tomar algunas decisiones que parecían, bueno, que tenían muy claras y que era prioritario en su programa.
¿Pero que dependan de ellos y que serían aprobadas?
Yo, claro, ahí está la característica. Pero bueno, no nos engañemos, en el Parlamento, Rubén, que ha sido diputado y ha trabajado mucho allí, en el Parlamento se debate, pero el gobierno gobierna, y el gobierno decide, y el gobierno prioriza, y en el Parlamento se habla de lo que quiere la oposición, y el gobierno toma las decisiones que considera, y no hablo de llevar leyes al Parlamento, hay muchas decisiones que son ejecutivas, que las toman los consejeros y sus equipos, y que se aprueban en el Consejo de Gobierno y van al BOC, y ahí es donde realmente se nota la actividad. Ahí es donde creo que la actividad en estos primeros meses ha sido más bien al ralentí, y creo que falta un poco de rodaje. Se ha tardado en hacer los equipos, da la sensación de que incluso algunos consejeros lo fueron de rebote, no nos engañemos. Hubo otras opciones en la mesa y por lo que sea no decidieron dar el paso. Entonces eso ha hecho que el gobierno esté, digamos, amoldándose, ha tardado en nombrar a todos los cargos, está poco a poco tomando posesión, digamos. La realidad es que se ha pasado ya estos primeros 6-7 meses de legislatura, y yo lo que espero y lo que esperaba es que ahora, con un nuevo presupuesto a partir de enero, pues se salga adelante, porque es verdad, es un gobierno en minoría, pero es un gobierno en minoría que lo ha tenido muy fácil con la oposición. Es decir, por enlazar los dos temas que me planteabas, el PRC hasta ahora ha puesto alfombra roja, se negoció una investidura en la que tampoco aquello fue, digamos, yo he visto negociaciones más duras entre socios de gobierno como PSOE y PRC que en la que costó sacar a María José Sáenz de Buruaga la investidura por una decisión de Miguel Ángel Revilla, yo creo, de pasar página rápido, de dar una imagen de partido de región, en este caso, ¿no? Iba a decir partido de Estado, de oye, nosotros vamos a facilitar y no vamos a hacer lo que nos habéis hecho a nosotros, ¿no? Venían a decir, de responsabilidad, ¿no? De intentar trasladar esa responsabilidad. Y eso se llevó a los presupuestos, que también hubo un pacto casi que exprés. O sea, fue una convocatoria de rueda de prensa, María José Sáenz de Buruaga, Miguel Ángel Revilla, yo estuve cubriendo esa rueda de prensa en la que eran 3 páginas de acuerdo y con cosas muy concretas, básicamente contentar a unos cuantos alcaldes del PRC y 2 retoques a la reforma fiscal que había planteado el Partido Popular, que sinceramente creo que el Partido Popular había echado hacia adelante sabiendo que podía recoger cable, ¿no? Entendiéndonos, hablando un poco coloquialmente. Entonces yo creo que hasta ahora el gobierno lo ha tenido relativamente fácil, y a partir de ahora se va a ver cómo gobierna y cómo llega a acuerdos en el Parlamento cuando sea necesario. No hay leyes más allá de los presupuestos, y entiendo también que el PRC tiene que ir tomando esa labor de oposición poco a poco, que sinceramente no va a ser definitiva hasta que tampoco enfoquen su futuro. El PRC tiene otros problemas más allá que hacer oposición ahora mismo, y es cómo van a reorganizarse
una vez que
claro, sí. Miguel Ángel Revilla. Hasta entonces, ¿quién es el líder del PRC? Ya no digo el líder de la oposición, ¿quién es el líder del PRC? Hasta que no se resuelva eso, el papel del PRC es un poco en tierra de nadie, desde mi punto de vista.
Melón abierto aquí, claro, la sucesión de Revilla. ¿Estarán ahora en eso, Rubén? ¿Tú crees que están en eso ahora?
Bueno, mal les vale, porque yo les estoy notando un cierto tono anaranjado que me preocupa. En referencia a otros partidos que han pasado por el Parlamento de Cantabria, no con tanta historia como el PRC, pero que ahora ya no están.
Ciudadanos.
Están
en el centro.
Exactamente. No, pero yo creo que la tienen que abordar, entre otras cosas, por lo que decía Laro. Primero porque, vamos a ver, lo que dejó claro en las elecciones es que la marca Revilla ya estaba desgastada. político muy veterano.
Fíjate, eso puede ser hasta bueno para el PRC. Igual ya han pasado parte de la factura que tenían que pagar.
Bueno, es bueno si hacen el cambio.
Sí, sí, claro.
Entre otras cosas porque tienen que cambiar al líder que ha sido, no ya un líder mesiánico, sino el único líder que han tenido durante todo este tiempo. Entonces, cuando un partido se hace mayor es cuando consigue sobrevivir ese tipo de cambios. Los partidos que no consiguen sobrevivir ese tipo de cambios no se hacen mayores, punto, ya está. Entonces, es un momento clave que cuanto más lo alarguen, más se van a desgastar, porque evidentemente llevamos muchos años oyendo hablar de esa sucesión y de las supuestas riñas internas que había o codazos internos. Todo eso al final va estallando y cuando se va acercando el momento es cuando los codazos internos empiezan a salir públicamente. Cuando antes lo aborden, yo creo que va a ser mejor para ellos y mejor para todos, porque yo particularmente tengo mucho miedo de que Cantabria se acabe castellano mancheguizando.
¡Qué buena!
Al final una región autonómica o una comunidad autonómica donde hay dos partidos, PP, PSOE. Y fuera de ellos no hay nada. A mí no me gusta. Yo que defiendo la pluralidad, yo creo que haya más opciones, ¿no? Entonces me parece que el PRC puede jugar ese papel. Porque ahora mismo es el único partido que realmente puede jugar ese papel.
Sí, hacer de bisagra, vaya.
Hacer de bisagra moderando a ambos lados. Y me preocupa mucho que podamos perder esa oportunidad de cara a un futuro en la región. Entre otras cosas porque, y enlazándolo muy brevemente con el gobierno actual del Partido Popular, yo tengo la misma sensación. Es decir, yo que les he estado escuchando durante 8 años poner el listón, no ya bajo el mío, bajo el suyo, estaría muy decepcionado de lo que han sido estos meses primeros de gobierno. Porque el único cambio ha sido precisamente ese, el cambiar el festivo del Día de las Instituciones por el de la Virgen del Mar. Pues oiga, para este viaje no necesito estas alforjas.
Veremos a ver, hay tiempo todavía.
Hombre, hay tiempo, es pronto para
juzgar. 3 años y medio.
Evidentemente es pronto para juzgar, hay que juzgar a final de legislatura, ¿no?
Pero las decisiones complicadas se suelen tomar al principio.
Claro, porque luego pasa mucha tiempo. Factura.
Es que es el tema, y al final hay mucho continuismo en las decisiones. Entonces, yo estoy ansioso por ver esos cambios.
Chicos, un placer, lo dejamos aquí. Hasta la próxima, os voy a llevar las mejores magdalenas del mundo. De Gómez Pan y Panadería Torre, ahora os las doy. Hasta ahora.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente, a la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente...
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
Rayo de luz maravilloso en Reynosa. Te cuento por qué. Ojo a los amantes del esquí, porque las nevadas y la caída de temperaturas de las últimas jornadas va a permitir que la estación de esquí de Alto Campó reabra mañana miércoles. Sí, sí, como lo oyes, recordarás que solamente los amantes de la nieve han podido ir a esquiar y a pasarlo bien en la estación de Alto Campó una semana, del 10 al 17 de enero, y a partir de ahí la nada más absoluta. Nadie mejor que la directora de la Estación Invernal de Alto Campó para corroborarnos esta buena noticia que acabamos de conocer hace unos minutos. Cristina López Vallas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues maravillosamente bien, de atendernos ahora mismo en directo, 1:51, con esta grandísima noticia, ¿no?, para los amantes de la nieve. Reabre la estación mañana sus puertas.
Sí, así es. La verdad es que estamos muy contentos, con muchísima ilusión por poder reanudar nuestra actividad propia de estos meses y abrir de nuevo a la práctica del esquí, que es lo que toca.
Por fin, ¿no? Ha habido que esperar a esta racha un poquito consecutiva de frío y nieve para que las condiciones fueran las idóneas, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que el invierno este año se está resistiendo, pero por fin parece que viene de nuevo y vamos a aprovecharlo.
¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuántas pistas abren? ¿Cuántos kilómetros?
Bueno, la idea mañana, y esto es una previsión, es que abramos 5 pistas, 2 verdes y 3 azules, alrededor de 6,5 kilómetros, calidad polvo y, las pistas serían Calgosa, Pidruecos y Río Híjar. Uh-huh. Esta es una previsión y todo dependerá de cómo evolucionan a lo largo del día de hoy la meteo, porque ahora mismo hay una ventisca importante y estamos registrando fuertes rachas de viento que nos están dificultando los trabajos de preparación de las pistas.
O sea, es una previsión de 5 pistas a día de hoy. ¿Mañana podría haber alguna variación, tanto para que haya más pistas abiertas o cerrar alguna de estas 5?
Eso es, lo que esperamos es que vaya mejor y que podamos seguir abriendo pistas, pero y que no vayamos a menos, esperemos. Uh-huh. Pero sí, la previsión es que esto sea mejor.
Lo que sí está claro es que mañana se abren las puertas. Veremos a ver todos los amantes de la nieve que podrán disfrutar de este periodo. Esperemos que mucho más largo que la anterior vez, que fue solo una semana. No sé si la idea desde la estación es cruzar los dedos para que se pueda mantener hasta Semana Santa, ¿no?
Sí, eso es. Ahora mismo ese es nuestro objetivo y la esperanza que tenemos. Sería, desde luego, dado la temporada que llevamos, todo un éxito poder llegar a Semana Santa e incluso un poquito más.
Uh-huh. ¿Se puede decir si no se dan esas previsiones de que la temporada está perdida o no? ¿O nunca se tira la toalla?
Bueno, nosotros nunca tiramos la toalla y hasta el último momento y hasta que se dé por terminada la temporada no haremos ese balance. Es verdad que está siendo una temporada difícil, no solo aquí, sino en toda España y en el sur de Europa. Pero bueno, vamos a ver si con este frente logramos ese objetivo de llegar a Semana Santa y poder disfrutar de unas buenas jornadas de esquí.
Debido a los poquitos días que se ha abierto, ¿va a haber algún tipo de tarifa, promoción para los que acuden a la estación de aquí a final de temporada?
Bueno, ahora mismo mañana, dadas las condiciones y las pistas con las que vamos a abrir, y además siendo miércoles, lo haremos con tarifa especial, que es la tarifa del Día del Esquiador, 24 adultos, 17 niños, y a partir de ahí iremos viendo a lo largo de la semana y de las próximas semanas cómo evolucionamos. Pero sí, siempre que se pueda, pues bueno, haremos promociones.
Los previsores, los que se ilusionaron con esa primera semana de apertura del 10 al 17 de enero y compraron el forfait de temporada, ¿va a haber algún tipo de guiño o de promoción para ellos? ¿O esta temporada o la siguiente?
Bueno, es hasta que no termine la temporada, no haremos ese balance y ese estudio, y a partir de ahí será cuando decidamos si se realizará o se hará algún guiño a esos esquiadores que nos han sido fieles temporada tras temporada. Es
sí.
Posible que así sea.
Vale, oye, Cristina, hablando de guiños, no sé, corrígeme si me equivoco, ¿va a ser el parking gratuito hasta final de temporada?
Sí, así es. A partir de mañana y lo que reste de temporada, el parking será gratuito, el aforo será hasta completar aforo, mejor dicho, y por orden de llegada.
Supongo que con esta semana únicamente que se ha abierto las puertas, a partir de mañana ponemos el contador a cero. No sé cómo habrá sido la gestión para organizar los trabajadores. No sé si ha habido que dar de baja algún trabajador temporal de la estación ante la falta de nieve y de apertura de la estación de esquí.
Bueno, a lo largo de estos meses de temporada hemos ido reajustando la plantilla en función de las necesidades. Hemos ido tanto a más como a menos en función de cómo iba evolucionando la meteo y lo que nos permitía trabajar.
Uh-huh. Ya hablando un poquito más genéricamente, Cristina, directora de la estación de Alto Campoo, habrá que empezar a pensar en algún tipo de alternativa en la estación, porque con esto de calentamiento global, que todos ya prácticamente damos por hecho, se van acortando las jornadas de frío, no solo en Cantabria, sino en España y el resto de Europa y del mundo. Habrá que dar una vuelta a esto de buscar alternativas para organizarse, ¿no?
Sí, hay que seguir trabajando en implementar las actividades en torno a la estación y poder seguir complementando a esas jornadas de esquí, que es verdad que en estos momentos parece que la previsión es que se vayan reduciendo. Aunque también es verdad que ha habido años, como en el 89, que se vivió una situación muy parecida a esta. Uh-huh. Y fue un antes y un después en la producción de nieve en las estaciones de esquí, y todas se pusieron las pilas para intentar estabilizar las temporadas y ante esa escasez de precipitaciones.
Vale, hablando de producir nieve, ¿los cañones están trabajando a tope o todavía es pronto para poder producir nieve con los cañones de nieve artificial?
No hemos podido en estas últimas jornadas debido a las fuertes rachas de viento. En cuanto bajen la intensidad de este y si las temperaturas lo permiten, que creemos que va a ser así, arrancaremos por supuesto los cañones de nuevo para poder ayudar a la nieve caída en estas últimas 24-48 horas.
Pues Cristina López Vallas, directora de la estación invernal de Alto Campoo, muchísimas gracias por atendernos en directo 1:57 en COPE de Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ustedes y nos vemos en pista.
Eso es, a partir de mañana, que es la gran noticia con la que queremos cerrar esta mediodía COPE en Cantabria. A partir de mañana, 5 pistas, 2 verdes, Calgosa 1 y 2 y 3 azules, Pidriecos 1 y 2 y Río Híjar 2. Esperemos, crucemos los dedos, que pueda haber más, pero mañana se abre la estación invernal de Alto Campoo.
Hasta el 29 de febrero, últimos días del remate de rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% en todo y además un 10% adicional en sofás y colchones. Remate de rebajas de Muebles Rey.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, pues la climatología nada tiene que ver ahora mismo con lo que sufrimos en la jornada de ayer, sobre todo por las fuertes rachas de viento. Ahora mismo únicamente tenemos la alerta amarilla por fenómenos costeros adversos en el litoral, que va a acabar en una horita, a eso de las 3 de la tarde. Eso sí, hay nevadas copiosas, excepto en el litoral de la región, y precipitaciones persistentes o fuertes en centro y valle de Villaverde, con rachas fuertes de viento en el tercio sur. Ahora mismo en Santander, pues nada, 10-11 graditos de temperatura, podremos llegar a los 13 y la máxima en Reynosa son 5 grados y en Potes 9. ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana? Pues no hay avisos meteorológicos ni ninguna alerta activada. El cielo estará nuboso o cubierto con nieblas en la cordillera. Habrá lluvias débiles y chubascos más intensos y frecuentes en el este, que van a tender a remitir al final de la tarde. La cota de nieve estará en torno a los 1.000-1.200 metros, al principio subiendo por encima de los 1.800 metros al final de la jornada. En cuanto a las temperaturas, en ascenso. Buenas noticias, tendremos 7 grados de máxima en Reynosa, el resto de la región entre 13 y 14 grados. También pendientes de las heladas, que serán débiles en las cumbres, y el viento será de norte y noroeste, flojo en el interior. En cuanto a las mínimas, ojito, 3 grados bajo cero en Reynosa de mínima, 0 en Potes, 6 grados en Cabezón, 7 en San Vicente, 8 de mínima en Torrelavega y 10 grados de mínima tanto en Casturdiales como en Santander. En un instante darán las 2 de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.